Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Ya regresamos. Esta es la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por su atención y compañía esta tarde. Si va de regreso a casa, ya le digo, lo saludamos, que le vaya muy bien, que tenga un excelente descanso y regreso sin contratiempos. Si ya se encuentra ahí, pues qué bendición, disfrútelo. Espero que esté con su familia, con su pareja, con sus amigos, con sus vecinos, donde se encuentre escuchando Radio Metrópoli. Muchísimas gracias. Si se está preparando para salir a trabajar porque tiene un turno nocturno, bueno, pues despiértese bien, descanse, cene, prepárese, hidrátese y acá lo escuchamos, acá estaremos con usted también. Recuerde que Radio Metrópoli retransmite su contenido en la madrugada y le esperamos tempranito mañana en Buenos Días Metrópoli a las 6 cuando salga de trabajar. Saludos también para todas esas personas que hacen posible que este país funcione trabajando el turno de noche. Vamos a hacer un recuento, si le parece, nuevamente para quienes van incorporándose con nosotros, de la información más importante de las últimas horas, el recuento de las noticias que tenemos o que hemos transmitido para ustedes hoy aquí en Metrópoli al Día. Guadalajara presume baja de robos, sin embargo los homicidios apenas ceden. Colocan malla ciclónica en la Plaza de la Liberación por las obras de rehabilitación de cara al Mundial 2026. El acceso a la plancha quedó restringido. No habrá corralón por placas vencidas este año. Los jaliscienses tienen hasta el final del 2025 para cambiar sus láminas. Piden denunciar abusos de agentes viales. Una finca en ruinas amenaza con colapsar en el centro de Guadalajara. Protección Civil acudió para apuntalar el inmueble, pero los vecinos siguen intranquilos. Planean extender el horario en horario vespertino el operativo contraflujo de la avenida López Mateos. Localizan 12 bolsas más con restos humanos en la fosa clandestina de las agujas en Zapopan. Suman 66 desde que inició la intervención el 1 de julio. Funcionario de Seapal habría muerto por suicidio. La Fiscalía de Jalisco afirma que hay indicios de que el hombre planeó todo antes de su muerte. Acusan diputados del PAN que la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum es autoritaria. Se daría la estocada final a la democracia, dicen. El cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por la plaga de gusano barrenador fue un duro golpe a los productores, que acusan pérdidas por 400 millones de pesos. Un tráiler impacta al tren interoceánico en Tabasco en el tramo Coatzacoalcos-Veracruz a Tabasco-Chiapas. El transportista intentó ganarle el paso a la locomotora. El plan de modernización del sistema de pagos en las autopistas de México avanza. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la TAG para los automovilistas no exigirá tener siempre un saldo mínimo. La UNESCO pide ampliar la zona de protección de la mariposa monarca. El organismo también pidió frenar la tala ilegal, contener la expansión de huertas de aguacate y restaurar zonas afectadas. Un juez frena la orden de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento contra de hijos migrantes, aunque el fallo es preliminar y tendrá una suspensión de 7 días para la apelación. Sismos en Guatemala dejan 7 muertos y 370 casas dañadas. También se reportan más de 2.400 personas damnificadas, de las cuales 600 o casi 600 están en albergues. Migrantes denuncian condiciones inhumanas en el centro de detención de Florida, conocido como el Alcatraz de los cocodrilos. Denuncian que los tienen en carpas improvisadas, con calor y humedad asfixiantes, escasez de agua, comida en mal estado e insectos gigantes. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, advierte de represalias por los aranceles de Donald Trump. Añade que podría recurrir a un arancel de 50% recíproco, pero también a la OMC, para proponer investigaciones internacionales y exigir explicaciones. Y vamos a continuar con el contenido. Le decía a usted que nos quedó pendiente el comentario del rector de la Universidad Panamericana, así que, ¿qué le parece si de una vez escuchamos su participación? Esta reflexión es importante, así que le invitamos a usted a que nos acompañe a escuchar lo siguiente.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hola Víctor, muy buenas tardes, qué gusto en saludarte y como siempre muy agradecido por abrir este espacio para compartir con tu audiencia algunas reflexiones. Efectivamente, en el ritmo vertiginoso que marca la agenda laboral, reuniones, notificaciones, correos y más correos, no es extraño que casi 7 de cada 10 personas digan que no cuentan con tiempo ininterrumpido para concentrarse y analizar estratégicamente su trabajo. Paradójicamente, Víctor, esa misma falta de pausa merma la innovación y la claridad de rumbo que las organizaciones necesitan para prosperar. Por eso hoy quiero subrayar la importancia de hacer alto en el camino, de pausar, de observar, de interpretar y decidir con perspectiva. Los datos son elocuentes. Mira, un estudio de la Harvard Business School demuestra que quienes dedican unos minutos a reflexionar sobre cómo resolvieron una tarea mejoran su desempeño posterior en un 18%. No se trata de magia, se trata de transformar la experiencia en aprendizaje consciente. Sin embargo, la práctica es muy escasa. Apenas un 10% de los directivos organiza su tiempo de forma deliberada y reflexiva. El resto vive atrapado en la inercia del hacer sin detenerse a pensar el para qué. De forma complementaria, Víctor, hay un metaanálisis de parte de Plus One en 2022 que revisó 2.335 participantes. Y este estudio revela que incluso las micropausas de menos de 10 minutos pueden incrementar la calidad del trabajo y reducir la fatiga con efectos importantes. Cuanto más larga es la pausa, mayor es la ganancia en el desempeño. Y aquí la lección es clara. Toda pausa, grande o pequeña, convierte experiencia o esa experiencia en la energía renovada y un conocimiento táctico. En términos estratégicos, la pausa es una inversión. Si la agenda está saturada de operativos, el pensamiento de largo plazo se evapora. Robert Kaplan, ex vicepresidente de Goldman Sachs, solía preguntar a los líderes: ¿estoy destinando tiempo suficiente a los temas que determinarán mi éxito dentro de 2 o 3 años? Y esa pregunta, que parece sencilla, es muy contundente, porque solo se puede responder si existe un momento reservado, periódico y libre de distracciones. La necesidad no se limita al plano corporativo. En lo personal, Víctor, la pausa permite alinear metas profesionales con las propias prioridades vitales. Recordemos a Sócrates: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y a John Dewey: no aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia. Termino con las citas. Y estos son recordatorios de que el crecimiento de la empresa y de la persona exige mirar hacia adentro con lucidez y con honestidad. Cuando dedicamos tiempo a analizar el trimestre recién concluido, a cuestionar supuestos y a imaginar escenarios, ganamos 3 cosas. 1, claridad sobre lo logrado. 2, identificación temprana de áreas de oportunidad. Y 3, sobre todo, confianza para emprender ajustes significativos. Las investigaciones que hemos citado aquí revelan que el mero acto de reflexionar eleva la autosuficiencia, es decir, la creencia de que somos capaces de alcanzar los objetivos planteados. O dicho de otro modo, reflexionar no debería ser un lujo. Debería ser, y de hecho lo es, un multiplicador de resultados. Para lograr que la pausa y la reflexión sea parte de nuestras vidas, propongo 3 compromisos concretos, Víctor. En primer lugar, una agenda estratégica trimestral. Reserva media hora cada jornada, cada 3 meses, sin correos ni teléfono, para revisar métricas clave, confrontar avances con la visión institucional y definir los 3 grandes focos del siguiente periodo. En segundo lugar, apartar un espacio semanal de 30 minutos. Al cerrar la semana, escribe lo que funcionó, qué podría mejorar y dedícale un tiempo a definir una acción específica para probar en los siguientes días. Este hábito sencillo consolida el aprendizaje en continuo. Y por último, en tercer lugar, un encuentro personal anual. Elige una fecha simbólica, tu cumpleaños laboral, por ejemplo, y dedica ese día a revisar tu propio balance general, tu salud, relaciones, desarrollo profesional y sentido de trascendencia. De esta manera, Víctor, hacer una pausa no equivale a detener el progreso. Al contrario, lo acelera porque alinea el esfuerzo diario con la dirección correcta. Invito a la audiencia a incorporar estas respiraciones estratégicas en la rutina laboral y con ello convertir el frenesí en propósito. Recordemos que, como decía el poeta romano Ovidio, un campo descansado da una abundante cosecha. Hoy más que nunca, cuidemos de nuestro terreno interior y corporativo para que cada decisión germine en resultados sólidos y significativos. Con esto termino mi reflexión de este día, agradeciendo como siempre, Víctor, por este espacio y también agradeciendo a tu audiencia el interés de escuchar este espacio. Hasta la siguiente semana.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Muchas gracias al rector por esta participación. Esperemos que el comentario sirva justo para eso, para reflexionar interesante, sin duda alguna, el día de hoy. Vamos al corte comercial y regresamos. Bien, vamos a comenzar con la información nacional. Arturo García Codillo está en la Ciudad de México. ¿Cómo te va, Arturo? Te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. México será autosuficiente en maíz y frijol, al menos durante este 2025, y ya está prácticamente todo resuelto, porque gracias a las lluvias que han golpeado a todo el país, bueno, nosotros que hemos sido golpeados por las inundaciones, hay muchas regiones que han sido beneficiadas justamente por los aguaceros. Dice el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, que gracias a eso, pues México será autosuficiente en estos dos productos en el 2025.
Esperamos que ya este año podamos dar buenas cuentas en la producción de frijol para ser prácticamente autosuficientes. El año que corre está registrando las mejores lluvias en la mayoría de sus regiones, y con ello la oportunidad de tener cosechas extraordinarias en frijol, maíz, frijol y productos que son parte de la política de precios de garantía, que es un modelo que permite justamente garantizar la producción
de todos estos básicos, y eso ya para agosto se espera que las 32 entidades federativas hayan podido cubrir incluso la cuota, digámoslo, entre comillas. A la fecha solamente falta Baja California, pero ya decía Leonel Cota, en los próximos días, las próximas semanas, estará ya también completo. Por otro lado, el tema de el tomate o el jitomate tiene hasta el 14 de este mes para renovarse el acuerdo con los Estados Unidos para la exportación de tomate mexicano hacia la Unión Americana, aunque pues con los aranceles que ha impuesto el presidente estadounidense Donald Trump, pues parece que esto a lo mejor no se cumple. Sin embargo, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que esto tendría que pensarlo bien Estados Unidos, porque el 70-80% de lo que consumen en materia de tomate o jitomate, como se le prefiere llamar al tomate rojo, pues es de México, de donde procede todo este tomate. Entonces dice, si lo quieren suplir con lo que producen en Florida, pues simplemente no les va a alcanzar y van a tener que importar de nuevo.
Se ha trabajado mucho con el gobierno de Estados Unidos y las asociaciones de jitomateros de distintos lugares del país, particularmente Sinaloa, han estado también trabajando y se han estado en contacto. Alrededor del 70%, entre el 70 y el 80% del jitomate que se consume en Estados Unidos viene de México. O sea, no es tan fácil sustituirlo. Primero, por la cantidad, por el volumen. Y segundo, por la calidad. El jitomate, se van a enojar si lo producen en otro lado, pero el jitomate de Sinaloa es difícil de sustituir. Entonces, más allá de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, no es tan fácil sustituir, van a tener que seguir importando jitomate.
Y es que el arancel que propone impone justamente Estados Unidos es de 20.91%. Esto significa dos cosas: una, que si se envía el tomate de México hacia Estados Unidos, pues obviamente se va a encarecer en la Unión Americana por lo menos 10%, si no es que hasta el 20%, gracias a este arancel. Y lo otro es que si no se renueva el acuerdo y no se importa más tomate mexicano, pues a la producción nacional de nuestro país sí se le vería afectado y tendría que buscarse nuevos destinos, nuevos mercados para el tomate o jitomate mexicano. Y una buena noticia, muy buena noticia, es la creación del chocolate del bienestar, que va a tener incluso tres presentaciones. De esto vamos a escuchar justamente las palabras de María Luisa Albores, que es la titular de Alimentación para el Bienestar. Escuchemos su comentario.
Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50% de cacao. Buenísima. Estamos hablando 40% de pasta de cacao y 10% de manteca de cacao, o sea, la manteca que trae el cacao. Solo está trayendo 35% de azúcar de caña. Sí me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural. No estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes, esto es lo que significa, pero también no le estamos poniendo saborizantes artificiales.
Es un producto 100% natural, utilizando una mayor cantidad de cacao de la que se utiliza en los chocolates comerciales. Eso es en lo que se refiere a la barrita tipo, así haciendo el anuncio completo, tipo Carlos V. Bueno, una barrita de esas tiene mucho más cacao del que tienen las marcas comerciales. Estamos hablando del 50%. En el caso del chocolate en polvo, 30% de cocoa, adicionado con 8.8% de vitaminas y minerales, y el chocolate de mesa con 35% de cacao. Estos productos no se van a vender en tiendas comerciales, solamente en las tiendas del bienestar. Y para finalizar, un tema que sigue siendo preocupante y que es el que tiene que ver con el cierre de la frontera de Estados Unidos para el ganado mexicano. Supuestamente iba a reabrirse la frontera a partir del día, se reabrió, de hecho, a partir de ayer, día 7, pero se vuelve a cerrar porque hubo un nuevo caso de presencia de gusano barrenador ahora en Veracruz, y esto provocó una reacción exagerada, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobierno de Estados Unidos, que volvió a cerrar la frontera.
Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues tomó una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, de el istmo, que es hasta donde ahora se había contenido. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la Secretaría de Agricultura y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, con la confianza de que va a reabrirse la frontera de Estados Unidos para el ganado de nuestro país. Mi reporte, Víctor, buenas noches.
Bien, Arturo, me queda una duda. ¿El chocolate para el bienestar tiene la finalidad de impulsar la industria del cacao en México o es nada más una idea que se le ocurrió a alguien y dijeron, bueno, vamos a hacerlo más nutritivo y ya?
Pues yo diría que tiene las dos partes. Porque si no se va a vender más que en las tiendas del bienestar, pues entonces va a ser más difícil el acceso a él, aunque haya más de 20.000, si no me equivoco, tiendas de bienestar en todo el país, pues la verdad es que tampoco están, yo por lo menos aquí en la ciudad no conozco ninguna tienda del bienestar, debe haberla sí, pero no están, digamos que en lugares muy accesibles.
Sí, y habrá que ver también ya a toro pasado cuánto nos va a costar hacer el chocolate del bienestar, ¿no? Como país.
Sí, porque además los precios que tienen aparentemente son muy baratos. La barrita vale 14 pesos o 18 pesos, 38 pesos el chocolate en polvo y 99 las tablillas del chocolate de mesa. Y pues sí, como dices tú, es una de las muchas ideas que han tenido en el gobierno de la República, que dicen que van a costar 3 pesos y terminan costando 15. Entonces, vamos, me refiero a la inversión, vamos a ver si realmente funciona esto y cómo funciona, porque sí, es más benéfico para la salud consumir todos los productos 100% naturales, que estar consumiendo con preservadores y todas esas cosas.
Claro, estaremos atentos y en la primera oportunidad a probarlo, Arturo, para ver qué tal, ¿no? Por lo menos.
Y ya está bueno, y todos los que lo han probado ya dicen que sí está rico.
Que sí está rico. Bueno, muy bien. Mi duda es si luego nos falta revivir el Conasupo, ¿verdad? Ya para de una vez tener donde venderlo. Pero en fin.
Pues es que se supone que ahí donde eran las tiendas del Conasupo y Conce es donde se va a vender.
Ah, muy bien. Bueno, ahí está. Sí, pinza cerrada. Gracias, Arturo.
Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos después del corte con la información de los deportes para que usted también tenga la información completa en esta tarde Metrópoli al Día. Vámonos a la información deportiva. Aquí está Manuel Trujillo Sereno. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vámonos con la información. ¿Y qué le parece a usted si arrancamos precisamente con este tema de el ciclismo? Porque el pedalista mexicano, originario de Baja California, Isaac del Toro, ganó el día de hoy la segunda etapa del Tour Ciclista de Austria 2025 con un sprint en los metros finales para asegurar el triunfo tras un recorrido de 142 kilómetros. En la víspera, el día de ayer, el baja californiano terminó en la quinta posición en el primer tramo, la primera etapa. Con su triunfo del día de hoy, Isaac del Toro, de 21 años y subcampeón del Giro de Italia, escaló a la cuarta posición en la clasificación general. Está a solo 16 segundos del líder, que es el austriaco Felix Grobschartner, su compañero de equipo en el UAE Emirates. Y en el Tour de Francia se celebró el día de hoy la sexta etapa, una jornada de media montaña sobre 201 kilómetros, en la que el protagonista del día fue Ben Halley, quien lanzó un ataque en solitario a 42 kilómetros de la meta y finalmente consiguió la victoria. El neerlandés Matthew Van Der Poel aprovechó la jornada para recuperar el suéter amarillo del líder general, superando así a Tadej Pogačar con apenas un segundo. Y la polaca Iga Świątek, cinco veces ganadora de torneos de Grand Slam, se clasificó hoy a sus 24 años para su primera final del torneo de tenis de Wimbledon, tras derrotar en dos sets por 6-2 y 6-0 a la suiza Belinda Bencic. Świątek tendrá como rival al estadounidense Amanda Anisimova, quien eliminó de manera sorpresiva a la número uno, Arina Sabalenka, al imponerse en tres sets con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4. El entrenador de boxeo Eddie Reynoso aclaró que no tiene relación laboral con Francisco "El Chihuahua" Rodríguez, quien dio positivo al antidoping en su última pelea celebrada en Inglaterra, y dijo que deberá ser el propio pugilista quien aclare su situación. Considero injusto que por salir en una foto y apoyando al muchacho se me quiera responsabilizar de situaciones ajenas a mi trabajo. En mi posición como entrenador o manager no tengo nada que ver con los planes de nutrición de mis peleadores. No cocino para los peleadores, no compro su comida ni les doy suplementos, no recomiendo suplementos y desde luego no les doy sustancias prohibidas, indica el también entrenador del Canelo Álvarez en su comunicado. En información de fútbol, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre escaló cuatro lugares en el ranking de la FIFA tras ganar la Nations League en marzo y hace unos días la Copa Oro, para ubicarse ahora en la 13ª posición, por encima de selecciones como la de Estados Unidos, Colombia, Uruguay o Dinamarca. El Tri fue de los que más posiciones avanzaron en esta lista y es el tercer mejor equipo de América, solo por debajo de Argentina y Brasil. La albiceleste se mantiene firme en el primer lugar, seguida por España, Francia, Inglaterra y Brasil, selecciones que ocupan los primeros cinco lugares en este ranking de la FIFA. El defensa Ralph Orquín, uno de los de las caras nuevas que va a tener el América el próximo torneo, que ya arranca el día de mañana, es el Apertura 2025 de la Liga MX, pide paciencia a los aficionados americanistas que esperaban grandes contrataciones o bombazos. Esto fue lo que dijo el defensa americanista el día de hoy y aquí lo escuchamos.
Yo les podría decir que tuvieran calma, que tuvieran paciencia. Muchos clubes están contratando a su manera, nosotros tenemos la nuestra y creo que ha funcionado, ¿no? Después de un tricampeonato y una cuarta final consecutiva, creo que la manera ha salido y es por el camino que tenemos que seguir. Y lo que platicaba un poco el míster es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo, sino simplemente escoger de buena manera.
Bien, pues ahí está la forma en la que aborda este tema Ralph Orquín, insisto, una de las caras nuevas del América. Regresa al equipo de Cuapa tras préstamo de año y medio con los Bravos de Juárez, donde se ganó la titularidad y se suma a Isaías Violante y Alexis Gutiérrez como los refuerzos del América hasta el momento. Y son tres los partidos con los que el día de mañana se pone en marcha el torneo de apertura de la Liga MX 2025. Jugarán América contra Bravos de Juárez allá en la frontera, Xolos Querétaro en Tijuana y Atlas visitará al Puebla en la Angelópolis. Sobre este partido tenemos el reporte de Martín Navarro. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Gracias, Manuel. Buenas noches. El equipo del Atlas entrenó el día de hoy en la Academia AGA. Luego compartió los alimentos y después voló a la ciudad de Puebla, donde ya se encuentra concentrado el equipo rojinegro de cara al duelo de mañana frente a la franja en el estadio Cuauhtémoc. Atlas debutará de esta manera en el torneo de apertura 2025. Al respecto habla Diego González, futbolista paraguayo de los rojinegros, con el deseo de iniciar muy bien el torneo mañana.
Bueno, va a ser muy importante empezar con el pie derecho. Yo creo tenemos la condición necesaria para poder lograr esos tres puntos, aunque que va a ser un partido difícil, como dices, va a ser un rival muy complicado, que el grupo está preparado para sacar los partidos adelante. Y bueno, vamos paso a paso, no podemos pensar en Cruz Azul, en Rayados, en todo el equipo, antes de pensar en Puebla. Entonces, nos enfocamos primero en el primer partido y vamos paso a paso. Bueno, como le dije a uno de ustedes, que hay muchos compañeros que tienen las mismas condiciones, la misma capacidad para estar ahí en el equipo, y en la pretemporada se vio. Se entró muchos jugadores, hicimos mucho movimiento, entonces jugamos todo, participamos todo y yo creo que todos estamos preparados para este torneo. Primero me toca demostrar dentro de la cancha. Este torneo yo creo tengo la oportunidad de volver a demostrar lo que tengo, y primero enfocarnos en este torneo, clasificar a liguilla y poder pelear el torneo.
Lo que menciona el paraguayo González. Por cierto, con el equipo del Atlas están concentrados César Ramos, Jorge Rodríguez, Robert Pierre y Gustavo Ferrareis, refuerzos para el torneo. Es el reporte que tengo, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro por la información. Así es que Atlas mañana en su debut visita al Puebla. Chivas no juega en esta primera jornada, lo hará hasta el 17 de septiembre, su partido frente a los Tigres, porque la cancha del Estadio del Guadalajara no está en condiciones todavía. En la siguiente fecha Chivas visita a los Panzas Verdes de León y ya hasta finales de este mes recibe al San Luis en lo que será su primer compromiso en casa. Las Chivas, por cierto, enfrentarán a los Leones de la UDG este sábado en el Estadio Jalisco en un partido, en su último partido de preparación. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Víctor, y continuamos contigo.
Gracias, Manuel Trujillo, por la información de los deportes. Vámonos a la pausa. Regresaremos enseguida para despedir este informativo. esta es la estación de las noticias. Permítame continuar con la información que tenemos para usted. Hay una muy importante. El CIAPA anunció esta tarde la suspensión del suministro de agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán. Esto por trabajos preventivos en el macrotanque de Las Huertas. El corte va a iniciar el lunes 14 de julio y se espera que el servicio se restablezca gradualmente la tarde del viernes 18. El organismo recomendó a los habitantes tomar previsiones y puso a disposición el número de atención para solicitar pipas en caso de ser necesario. Tómelo en cuenta, esta es una disposición que tiene el CIAPA para las personas que habitan, reitero, en Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán. Muy importante. Gracias por el aviso también a la institución. Y le recuerdo, será el lunes 14 de julio que empieza el corte, se restablecería hasta el viernes y de manera gradual. Otra noticia muy importante es la que nos da a conocer la Secretaría de la Hacienda Pública a través de la Dirección de Control Vehicular. Se ha confirmado que para las personas rezagadas en el canje de las placas, es decir, las terminaciones del 1 al 5, ya se puede agendar la cita en cualquiera de las recaudadoras. Esto para que no haya dificultades en el trámite y tengan que esperarse todos, como le decía, hasta el final del año, hasta diciembre. Entonces, si usted no hizo el canje de placas entre enero y junio y la numeración de su lámina o matrícula terminaba con 1 o hasta el 5, esas placas ya las puede cambiar. Entre al sistema, ya el sistema está liberado. ¿Por qué se lo digo? Porque usted antes ingresaba, intentaba hacer la cita y le decía la ventanita, estás intentando hacer una cita fuera de tiempo. Entonces ya no va a haber esa leyenda, eso quiero entender, porque el sistema te permitirá hacer cita para hacer canje de placas en cualquier recaudadora que tú consideres pertinente. Así que esos rezagados tienen ya la oportunidad de ponerse al corriente, ya no tendrán que hacerlo en las foráneas, pueden hacerlo en cualquiera, pero no se tarden, les insisto. Las sanciones vienen en enero de 2026 y en diciembre el amontonadero de la gente en la recaudadora, los únicos 15 días que están abiertas, porque ojo, se van de vacaciones, si usted no cumple, bienvenido 2026, porque me lo van a detener a medio camino y lo van a multar. Así que evítese, por favor, ese problema. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Gustavo Cárdenas también, que nos tiene más información. Tenemos que darle también la palabra a él. Y mientras tanto, mensajes del auditorio. Dice aquí, reportó una fuga de agua limpia en la colonia Independencia, en Avenida Normalistas y Circunvalación, División del Norte. Lo reporté al CIAPA. Me dieron el número 11-51-15-58. Esto tiene ya casi 2 meses y el agua se va al canal de Aguas Negras, es lo que dice este comentario. En los mensajes que llegan del WhatsApp, dice, por ejemplo, acá, en vez de estar pensando cómo disminuir la violencia o generar empleos pensando puras tonterías, es lo que nos dice esto por el tema de chocolate para el bienestar. Dice, otro negocito ahora con el cacao. Díganme qué negocio de gobierno tiene utilidades, otra vez a subsidiarlo con los impuestos, dice el comentario. Vamos a la línea telefónica, ahí está Gustavo Cárdenas con más noticias esta tarde. ¿Cómo te va, Gustavo? Te escuchamos.
Gracias, muy buena tarde, Víctor, con el gusto de saludarte, y hay que dar de alguna manera esta actualización que se da en la zona centro de Guadalajara, porque lo hemos estado discutiendo mucho, se ha hablado mucho en la última semana. Digamos que se convirtió en el tema, porque se trata de la transformación, rehabilitación, esta intervención que le van a dar a la zona centro de Guadalajara de cara al Mundial 2026. Bueno, se pusieron de acuerdo tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Guadalajara para intervenir 5 plazas principales, unas calles aledañas, el dinero que le van a poner, la inversión será de 450 millones de pesos, son 350 por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, mientras que serán 100 millones más por parte del ayuntamiento. Esto fue durante la semana pasada el anuncio, bueno, pues esta semana se cristalizó, el lunes comenzaron con la intervención de Plaza Liberación como el primer punto y el inicio para comenzar estas obras. Hoy, para sorpresa de este reportero y además de los paseantes, tapatíos y extranjeros, nos encontramos con una Plaza Liberación cercada, enmallada, una malla ciclónica en todo el perímetro de esta Plaza Liberación. Estando ahí, la verdad es que yo iba de temas de Congreso, y como no queriendo me puse a platicar con el guardia de seguridad del Congreso, que es un policía del estado, de nombre Hugo. Yo le dije, a ver Hugo, platícame, ¿cómo estuvo que ya pusieron una malla ciclónica en el perímetro de Plaza Liberación? Entonces Hugo me dice, los vimos chambear toda la semana desde que me empezó, pero hoy se pusieron los últimos metros de esta malla ciclónica. Hay que decir que nada más es delimitante, no limitante. Es delimitante porque está en la parte exterior o en este perímetro de Plaza Liberación. No es limitante porque todavía pudimos pisar la explanada, esta enorme, enorme plaza de concreto, que sí poco a poco van a intervenir, pero que el policía del Estado que está cuidando el Congreso del Estado, testigo de los trabajos, esto fue lo que me dijo. Escuchemos.
La pura malla, pero ahora ya amaneció toda.
Ya
toda,
amaneció, ¿no? Sí. Ya. De hecho, ya venían ayer en la tarde, ya venían en friega desde la esquina para acá.
¿Con la malla?
Sí, ya poniéndolo para desplantar la malla.
O sea, y luego van a cerrar, yo creo, todo, ¿no?
Quiero suponer que sí. ¿Qué tal? Buen día, adelante, joder. Sí, porque pues ya que estén trabajando en forma, a sus órdenes, buenos días. Y ya que metan maquinar y todo eso, pues tiene que, me imagino,
cerrar todo al paso.
Sí, para evitar un accidente.
Y entonces hay que recordar, Víctor, que los trabajos dijeron en una primera instancia que serían hasta diciembre. Pero hasta diciembre significan 6 meses. Luego por ahí está flotando un dato, que es el que platicamos con Griselda Torres, que es el tema de entre 6 y 8 meses. Si ellos están dando como 8 meses, digamos una fecha máxima, significa que sí llegaríamos al 2026. Significa que llegaríamos a febrero del 2026, y esto si no es que presenta algún tipo de retraso la obra. Hoy por hoy ya está intervenida por completo el primer cuadro de la ciudad. De hecho, ya también a las afueras de donde está el Teatro Degollado también pusieron esta malla. Digamos que quedan las calles muy delimitadas para la intervención de todos los concretos, las planchas que tenemos en la zona centro y estas plazas públicas. Conforme vayan pasando los días, estaremos actualizando la situación que se vive en la zona centro de Guadalajara. Lo que es un hecho es que Plaza Liberación ya está hoy intervenida. Es el reporte.
Bien, Gustavo, pues advertirle a las personas que nos escuchan que habrá seguramente entonces limitaciones para eventos como podría ser, por supuesto, el Grito de Independencia, ¿no? Uh-huh. Las festividades de fin de año, que se ponían luces, se decoraba, claro, el centro. G de Luz ya pasó, pues no le toca, menos de que nos vayamos hasta febrero y el aniversario de la ciudad se vea también trastocado por este tipo de obras, ¿no?
Ah, fíjate que entonces ya me pones en la mesa las siguientes preguntas, ya sea para el gobernador o para el secretario de Infraestructura y Obra Pública, o preguntarle al gobierno del estado, porque hay una dirección de grandes eventos, pues preguntar qué va a ocurrir en esas fechas. Me parece que si nos pudiéramos adelantar un poquito, pero poquito, porque estamos en julio, tendríamos agosto, septiembre, para saber en dónde van a ser las fiestas patrias, cuál va a ser el epicentro de estos festejos, porque hay que recordar que por costumbre, pues el gobernador desde el balcón del palacio, pues da el grito, pero toda Plaza Liberación, digamos, es donde se concentra la fiesta. Entonces, me parece que sí, ahí hay un tema, ¿dónde va a ser la fiesta del 16, del 15, 16 de septiembre? ¿Qué va a ocurrir con el año, la noche vieja, el año nuevo? Y entonces, pues estas plazas principales de la zona centro de Guadalajara definitivamente estarán indispuestas para todas las festividades, ¿eh?
Claro, hay que estar atentos y bueno, las, claro, personas que gustan ir al centro, que sepan exactamente lo que se va a hacer. La gran ventaja es que particularmente, desde mi punto de vista, en el caso Plaza Liberación no es tan complejo como otros lugares porque está, digamos, todo concentrado a los alrededores, la actividad, sí, comercial, los negocios, los edificios, y la plaza era de paso, ¿no?, para disfrute de las personas. Pues hay que sustituirla por otras, ¿no?, Plaza Tapatía, lo que es el alcance, sí, de la Plaza de Armas y así, ¿no?
Entonces, yo ya anoté esa preguntita al inicio de mi lista, es la número uno, la próxima vez que tenga una autoridad que me pueda contestar esto, y le estaremos platicando aquí en Radio Metro.
Muy bien. De acuerdo, Gustavo, gracias por el reporte.
No, hombre, al contrario, aquí estamos a la orden.
Ahí está Gustavo Cárdenas con la información de lo que está sucediendo en la ciudad. Bueno, tengo para ustedes que nos están escuchando el listado de colonias que van a ser intervenidas, van a ser afectadas por esta suspensión de agua potable de parte del CIAPA. Así que si nos está escuchando en los municipios de Juanacatlán, Tlaquepaque y Tonalá, tome nota de lo siguiente. Voy a comenzar con Juanacatlán. Las colonias que se quedan sin agua a partir de lunes son El Faro, La Aurora, Villas Andalucía, son tres prácticamente de este municipio. En San Pedro Tlaquepaque le van a pegar a Altus Tlaquepaque, Rinconada San Martín, San Martín de las Flores y también El Vergelito. Y de los más afectados, pues es el municipio de Tonalá, porque ahí sí la lista es larga. Y me voy a ir despacio para ver si usted que nos está escuchando, pues se encuentra entre los que vamos a mencionar y se pone las pilas para que no lo tome por sorpresa. La 20 de noviembre, Colonia Álvaro Obregón de Tonalá, Arboledas de Tonalá, Arcos de Salatitán, Balcones del Rosario y Basilio Vadillo. A estas colonias le siguen Bosques de San Martín, Bosques de Tonalá, Camichines, Cerro del Jagüey y Ciudad Aztlán. también se considera Colinas de Santa Cruz, Despertares, El Cerrito, El Mirador, El Morito, El Porvenir del Sauz y El Vado. ¿Sí? Tómelo en cuenta. Sigue además Emiliano Zapata y los fraccionamientos Aztlán, El Moral, Las Palmas, Paseo de la Cañada, Prados, Puerta Vieja y Verona. De ahí, en la lista se sigue a Fuentes del Nino, Hacienda Real, ya pegado acá también a la carretera Libre Zapotlanejo, Haciendas de la Reina y Haciendas de San Martín. Está también la colonia conocida como Hipódromo, Jardines de la Cruz Oriente, Jardines del Rosario, La Calma, La Curva, La Esperanza, La Ladrillera y La Penal Puente Grande. También está el fraccionamiento o la colonia La Puerta, Las Lomas Residencial, Lomas del Camichín y otras que están cortitas, López Mateos, Los Pajaritos, Los Pocitos y Los Puestos. También se considera el fraccionamiento más o menos nuevo Pedregal de Santa Marta, Plan de Oriente, Poder Popular, Prados Coyula, Puertas del Rosario y la Quinta Catalina. Se incluye además el Rancho El Sánchez, Real Camichines, Residencial Arrayanes y la Rinconada de los Encinos. Y el listado termina en Tonalá, que son pues, prácticamente los más afectados, con Rinconada San Francisco, Valle de los Leones, Valle Verde, Valtierra y Vistas del Pedregal. Así que si lo viéramos en el mapa, toda la parte oriente de Tonalá se queda sin el servicio debido a este corte de agua a partir del día lunes 14 de julio. Lunes 14 de julio, por favor, tómelo muy en cuenta. Te debo pausa, mi estimado Osvaldo. Bueno, podemos continuar entonces. Muchas gracias porque nos quedan algo de notas y con eso ya nos vamos a despedir. Pero también déjeme revisar si tenemos comentarios para darle salida a sus peticiones. Déjeme rápidamente ver acá. Aquí nos dice, buena tarde, ¿qué pasará con las personas que les toque verificar a finales del año o que por alguna razón se atrase su trámite y no les alcanza este año para sacar sus placas? También se podrá sacar en enero, dice, buena tarde. Eso dependerá del gobierno del estado, le voy a ser muy honesto, porque cuando era solamente la verificación, ahí sí específicamente te decían, si te vas a pagar la verificación y no alcanzaste en la fecha que te toca, bueno, saca tu cita, aunque por ejemplo, le pongo el caso. Estamos en julio. A usted le toca en julio, pero no alcanza ya porque ya está llegando el 29, 30, 31, así rayando. Y no hay ya, citas se acabaron. Entonces usted sacaba cita para agosto o septiembre y circulaba con la verificación o la cita de la verificación en la calle. Y cuando ya lo detenía el oficial, le decía, pues es que sí me tocó, no fui, pero aquí está la cita. No es mí, no soy yo, es la capacidad del verificentro. Eso era antes de este proceso. Hoy se agrega un problemita adicional, que no vas a traer la placa vigente. La lógica me dice que el Estado tendría que hacer una excepción en esos casos, pero estamos hablando de los últimos, de la placa 9, la placa 0, las últimas, ya sí, las ultimísimas. Porque reitero, de la 8 para atrás, ni modo, ahí sí todos pelan gallo y ¿por qué no lo hicieron a tiempo? Ni modo, pero eso es lo que yo digo, no soy la autoridad, lo tendrá que decir el gobierno del Estado cuando llegue el momento. Que conociendo a las autoridades de todos los colores va a haber alguna modificación, pero lo que yo no quiero decir es eso, porque luego la gente se confía y dicen, ah, ya luego nos la van a perdonar, no, disciplínese señor, señora. Fueron 30 días mínimo de enero para que hiciera su trámite y no lo hizo. En febrero se la compro porque fueron menos, fueron 28 días, pero marzo tenía 31. Y entonces, ¿por qué no hizo el trámite con oportunidad? Ah, no, se tienen que esperar a que se junte y se rezague. Y la cosa es vivir al extremo, al filo de la navaja. Y sufrir y estresarse y que le duela la panza y estar formado y con hambre. ¿Para qué tanto brinco estando solo tan parejo? Entonces, la insistencia, reitero, ahora que ya se liberó la posibilidad de hacer su cita en cualquier recaudadora, regularícese, póngase las pilas, póngase al corriente, evítese problemas y evítenos a todos problemas. Se lo encargamos de verdad. Sobre todo las personas que nos gusta andar en línea con los trámites, le recomendamos, hágalo, viva bien, quítese de problemas, le conviene, de verdad. Vámonos ya con las notas que nos quedan para despedir este espacio y voy a concluir con prácticamente las que son de carácter internacional. Pero no quiero dejar pasar una que tiene que ver con la digamos, el ecosistema mexicano, y es el que la que tiene que ver con la de ampliar el patrimonio de la el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO le pidió a México que se amplíen los límites de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, es decir, las hectáreas de territorio que están protegidas. Dice aquí que tras registrarse en 2023-2024 la segunda peor cifra de cobertura desde el año 1993 con apenas 0.9 hectáreas, la UNESCO le pidió a México reconsiderar la situación, pero también le encarga muchísimo que se frene la tala ilegal, que se contenga la expansión de huertas de aguacate y restaurar las zonas afectadas. Además, UNESCO dice que es importante involucrar a comunidades locales en la conservación de este insecto que forma parte del ciclo de vida de nuestro planeta. Por otro lado, ya en información internacional, un juez federal en New Hampshire anunció que certificará una demanda colectiva y emitirá una orden judicial preliminar para frenar la orden ejecutiva de Donald Trump que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes sin estatus legal o temporal. El magistrado Joseph LaPlante calificó la medida como un daño irreparable y reiteró la protección que otorga la 14 enmienda. La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en nombre de familias afectadas, aunque el fallo es preliminar y tendrá una suspensión de 7 días para la apelación, sienta un precedente en litigios que avanzan en otros estados contra esta controvertida orden. A toda costa, Donald Trump pretende que los inmigrantes no puedan tener sus hijos la ciudadanía estadounidense, cuando eso es de años, desde el nacimiento de esa nación. Son un país de migrantes, por eso crecieron, por eso se hicieron, porque la intención fue poblar este gran territorio que hoy todavía sigue con mucho espacio disponible para personas que no tenían un lugar donde vivir. Es un país de migrantes. Cambiarlo de un plumazo se antoja complicado, pero no imposible. Vamos a estar monitoreando, por supuesto, la información y se la daremos a conocer. Con esta noticia me despido. Le deseo que tenga una excelente noche, un buen descanso. Lo dejo con el noticiero Notisistema de las 8 y después con Punto y Seguido. Los espero mañana aquí otra vez temprano, a las 6 de la mañana. Hasta luego. Gracias a todos.